y a partir de hoy estamos inaugurando esta sección, esta columna, que ya le vamos a encontrar un nombre si es que es necesario. Caro, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Súper contenta de estar de vuelta.
Sí, sí. Y nosotros felices también de tenerte en este espacio de Radio Nacional, la radio pública que llega a todas partes del país, así que de la provincia. Así que felices, felices para que nos cuentes en esta oportunidad con qué venimos, Caro.
Hoy venimos con lo siguiente, como nos quedó como mucho en el tintero la
mucho,
vez pasada,
sí.
Me pareció mucho, mucho. Dije, bueno, me parece que es un buen momento para contar cómo son las bibliotecas y qué tipo de bibliotecas hay, porque en líneas generales uno tiene un prejuicio sobre lo que es una biblioteca, porque alguna vez ha visto alguna, pero no sabe en realidad todos los tipos de bibliotecas que hay y para qué sirve cada una de ellas.
Confieso que he sido una de esas personas, perdón. Sí, claro.
Es lo que suele pasar, pero para eso estamos acá, por eso vuelvo a agradecer el espacio, porque es el necesitamos tener espacios así justamente para desmitificar un poco.
Bien.
Y hablando un poco de estas cosas digitales, ¿no?
Sí.
De esto que vienen hablando ustedes y qué tienen que ver las bibliotecas con lo digital, que pareciera que es una paradoja, como nada más alejado. Sin embargo, ahora les voy a contar que nada que ver, por suerte.
Bien.
Bueno, más o menos les voy a empezar a contar y a desmitificar. En principio, la biblioteca lo que hace es, está, digamos, diseñada para brindar información y para garantizar el acceso a la información y formar con respecto a las formas de informarse, que imagínense que en este momento es crucial,
sí,
poder definir qué es real y qué no, qué es una fake news y qué no. Tenemos inteligencia artificial, las mil herramientas de inteligencia de las apps y qué sé yo, saber cuáles sirven, cuáles no, y evitar perder el tiempo tratando de descubrir 120 aplicaciones.
Sí.
Poder decir, bueno, ¿vos qué necesitas? ¿Esto? Bueno, esto es para vos. Todo eso lo hacen las bibliotecas porque, insisto, se ocupan de la información. Pero ahora sí te voy a decir cuáles son los tipos de biblioteca y te voy a decir a qué se dedica cada una de ellas o por lo menos cuáles son sus objetivos.
Bien, a ver.
En principio, me atreví a hacer en orden cronológico. Tenemos una bebeteca. No sé si sabías que existen las bebetecas. ¿Qué son? Las bibliotecas que están enfocadas en las colecciones y a su vez los edificios y el mobiliario y todo lo demás que tiene que ver con los niños antes de la edad del jardín, antes de inicial, antes de los 3 años.
Mira.
Generalmente va entre 0 y 6 años, digamos, abarca lo infantil, pero ahora vamos a decir que es hasta los 3 años. ¿Qué es lo que sucede en ese momento? En ese momento, los bebecitos aprenden que existe algo que se llama libro. Generalmente las colecciones, obviamente, son colecciones con tapas blandas, con texturas. Con tapas blandas me refiero no que la puedan romper, sino tapas blandas, puede ser hasta de hule.
Exacto.
Generalmente tienen colores, son nada más que de textos. Y básicamente lo que se hace es, así como los niños ahora manejan un celular, porque todo el tiempo ven a los adultos con el celular en la mano, y es más, se los enchufan, por lo menos una vez por día se los enchufan seguro, entonces
sí,
lo tienen completamente internalizado, lo mismo pero con los libros. Y a su vez, hay algo que tiene que ver con la relación de los adultos con los niños, que generalmente el diálogo es instructivo. Ponete, sacate, come, lávate los dientes, subí, bajá, hora de dormir, son órdenes, ¿no? Y siempre desde arriba, por una cuestión de altura, hacia abajo.
Claro.
Cuando uno le lee a un niño, lo que hace en principio es ponerse a altura, se sienta y está en altura. Generalmente el niño se tira encima de uno para ver las figuras y los dibujos, por lo tanto hay una cuestión sensorial, hay una cuestión física. Y justamente como uno está leyendo algo, cambia este tipo de diálogo instructivo por otra cosa. Y generalmente juega. Ahí que viene, la vaquita, y hace ruidos,
sí,
y cosas, por ejemplo. Entonces, la relación que tiene que ver la lectura con los niños no tiene que ver solamente con lo que se está leyendo, sino con todo esto afectivo que te estoy contando.
Qué lindo.
Eso por un lado.
Sí.
Y lo primero, ya te digo, que aprenden los niños es que existe un objeto llamado libro y que hay que cuidarlo. Es decir, hay que no revolveárselo por la cabeza, no romperlo, generalmente este tipo de materiales son baboseados, mordidos, sí. Porque bueno, son chiquititos y no pasa nada, está pensado para eso.
¿Vos sabés?
Y físicamente, sí, decime.
Sí, digamos, acompañando un poco lo que vos estás comentando, hace poco tiempo tuvimos junto con Darío una experiencia de visitar un jardín de infantes, ¿no es cierto?, donde ellos recibían libros en ese momento, libros de cuentos en el jardín, y es impresionante la atención y la forma en que el cuento los atrapa, y por supuesto las maestras con todas sus estrategias para llevar adelante la lectura, pero digo, ¿no?, en un mundo en donde parece que los libros están alejados de los niños, como decís vos, frente a un celular, frente a las pantallas, sí, es el libro sigue ganando ese espacio, esa atención, porque en los dibujos, en el tacto inclusive, ¿no es cierto?, como vos lo estás explicando. A mí me sorprendía para bien, por supuesto, porque también uno, en mi caso, yo no soy madre, y ya lejos quedaron mi sobrino, ya es adolescente. Digo, entonces, me sorprendió mucho la reacción de los infantes, de los niños, frente a cuando tenían un libro en la mano o tenían la seño, les contaba, ellos querían ver, querían tocar, estaban interesados, ¿no?
Bueno, es que por eso es tan importante la lectura de los adultos, claro, a los chicos. Cuando hay dos cosas que nosotros hacemos diagnósticos que tienen que ver con cuántos tienen libros en su casa, ya te digo, como tenerlo naturalizado, eso, y a cuántos tienen un modelo lector. Porque los chicos no leen. Sí, ¿qué modelo lector tienen? Para que te des una idea, yo trabajaba en un barrio donde iba a leerles a los chicos, de manera espontánea. Y en un momento, cuando yo llegaba, me decían, ahí llegó la que lee. Era la única adulta que conocían, claro, que les leyera. Entonces, teniendo ese diagnóstico, bueno, ahí vienen las campañas que hacemos las bibliotecas para fomentar que los adultos le lean a los chicos por todo esto que te estoy contando, que tiene que ver con una cuestión afectiva y de comunicación. Y ahí viene el segundo tipo de bibliotecas, que es el que vos nombraste, que es el nivel escolar de primera infancia, digamos, nivel inicial.
Sí.
Entonces, los jardines que tienen biblioteca, lo que hacen es generan vocabulario, porque la gracia está en eso, ya te digo que hay una cuestión de comunicación, fomenta la oralidad y la imaginación. Y ahí me detengo en ese punto. Cuando uno habla de imaginar, imaginar significa pensar en algo que todavía no existe, crear, ¿no?
Sí.
Entonces, cuando uno tiene ese poder muy desarrollado, lo que sucede es que pueden traer soluciones. Ejemplo, a vos se te rompió una silla.
Uh-huh.
Entonces, podés pensar, ¿qué hago con esa silla? Opciones. Bueno, le voy a arreglar la pata con un clavo y un martillo. La voy a fundir. La voy a convertir en una maceta. La voy a hacer asado. Se
claro,
te ocurre un montón de posibilidades. Cuanto más imaginación tengas, más soluciones vas a tener. Si vos no tenés desarrollada la imaginación, vas a decir, se me rompió una silla, no tengo solución, me siento en el piso.
Exacto.
Entonces, cuando nosotros, desde las bibliotecas, a, ya te digo, primera infancia o escolar, lo que hacemos es fomentarle la imaginación, lo que estamos haciendo es entregarle una herramienta poderosísima para que solucione los problemas de su vida, toda su vida.
Sí.
Es decir, que no dependa de que alguien le tenga que venir a comprar una silla.
Sí.
Que tenga la posibilidad de pensarse de otra manera. Entonces, esto con respecto a la responsabilidad ciudadana de las bibliotecas. Después va a la primaria.
Sí.
Y ahí tiene otra biblioteca donde aparte ya empieza a leer. Entonces, por eso se hace mucho hincapié en la promoción de la lectura y la lectura en voz alta y un montón de habilidades de comprensión de texto que tienen que ver con empezar a leer de manera autónoma. Y por otro lado, enseñarles cómo buscar información. Esto quiere decir adentro de un índice, quiere decir dónde están en la biblioteca localizadas las cosas para que pueda ir a cualquier biblioteca y manejarse, ver una base de datos, qué palabras claves hay que buscar, cómo buscar en Google, de qué manera, unas cuestiones de autoridad, que no es lo mismo el Rincón del Vago, que Wikipedia, que la ONU, ¿no? Que la página oficial de la ONU. pequeñas técnicas de investigación, cómo escribir, o sea, cómo hago con ese conocimiento que adquirí para poder bajarlo, procesarlo y convertirlo en nuevo conocimiento. Todo eso es lo que nosotros llamamos formación de usuarios, que tiene que ver con enseñarles a digerir esa información. Después pasa al secundario.
Sí.
Y en el secundario profundizamos. Entonces te voy a enseñar cómo citar, en qué repositorios buscar, búsqueda de material digital, en otro tipo de base de datos, en otro tipo de repositorios, en otros catálogos. Mientras tanto, yo te estoy mostrando otras bibliotecas que no son solamente la mía, sino te enseño a que te puedas desarrollar y buscar información como a vos te guste.
Claro.
Después pasamos al nivel superior, que esto quiere decir una escuela terciaria o la universidad.
Exacto.
En la universidad voy más profundo todavía, porque ahí descubro nuevas fuentes de información, que no vas a ir a buscar a la Wikipedia, vas a buscar información específica, cómo hacer escritos científicos, cómo buscar información científica válida, cómo generar datos. Se profundiza lo que vos sabés sobre búsqueda de conocimiento y conocimiento. Ahora bien,
sí.
Cuando te recibiste, vos decís, bueno, yo ya soy un profesional, en tu caso, de la comunicación. Perfecto. Entonces vas a necesitar material específico de lo tuyo. Para eso existen las bibliotecas especializadas. Esto quiere decir que la colección, es decir, lo que tienen adentro de las bibliotecas, tiene un tema específico. Entonces tenés especializadas en legales, especializadas en economía, especializadas en medio ambiente, especializadas en algún tema en específico. Por otro lado, eso sería como todo el recorrido, pero en el medio tenemos las bibliotecas públicas, que las bibliotecas públicas estamos hablando de que están pagas por los estados, ya sean municipales, ya sean provinciales, ya sean nacionales,
uh-huh.
Y las bibliotecas públicas atienden a todos los ciudadanos, de todo tipo, buscando información de la que se te ocurra. Y después tenemos otro tipo de bibliotecas, que están separadas por el tipo de usuario. Así como te dije, especializada es por la colección,
sí.
Especial es por el usuario. Ejemplo, las personas con dificultades visuales. Obviamente uh-huh. Tenés un material diferente, tenés instalaciones diferentes y un usuario diferente. Las personas privadas de la libertad, también adentro por ley, vos tenés que tener en cada unidad penal, tenés que tener una biblioteca. Entonces, ahí tenés también un tipo especial de usuario. Otro tipo especial es el hospitalario. O sea,
mira,
tienen características muy específicas.
Sí.
Y después, las populares, que es la que hablamos un poco la vez pasada,
sí.
Que son las que son como un club. Es decir, que las generan las propias comunidades que se juntan y dicen, queremos una biblioteca. Arman una asociación civil, como si fuera un club,
sí.
Hacen una comisión directiva y hacen todas las cosas que hacen las asociaciones civiles,
sí.
Y crean una biblioteca que responde a las necesidades de ese lugar particular. ¿Por qué te lo digo? Porque, por ejemplo, una biblioteca en la Patagonia Argentina, como tienen ellos muchos temas de las comunidades originarias, gran parte de su colección apunta a eso. En Córdoba había otra donde vive un montón de gente que se dedica mucho a la nutrición, a la comida orgánica y todo lo demás. Entonces, su colección responde a eso. Si en Chaco hay un tema de importancia y de relevancia que tiene esa localidad donde esté implantada la biblioteca, va a tener una colección seguramente orientada a eso.
Sí, así es. Buenas tardes, Carolina. Darío Correa te habla.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué decís, Darío?
Bien, bien. Sí,
que
en
me
este...
gocho.
¿Cómo?
Ya te quemé el cerebro.
No, te estoy escuchando atentamente y ahí quiero aportarte algo a lo que estás hablando de las bibliotecas populares. Acá, por ejemplo,
sí.
en la provincia del Chaco y sobre todo acá en Resistencia, que es, digamos, una de las del lugar donde tenemos comunidades originarias, tenemos
sí.
Dentro de las de la comunidad educativa, de un barrio, de una comunidad educativa que es el barrio Mapic, sí, aquí en uh-huh. Chaco, está la escuela primaria, la escuela secundaria y una biblioteca popular, digamos, que atiende específicamente o por lo menos tiene material que por ahí no lo conseguimos en otras bibliotecas, de los pueblos originarios, digamos. Incluso hay así un sector dentro de la biblioteca donde podemos encontrar las artesanías, digamos, de los pueblos originarios que tenemos aquí en Chaco.
Exactamente, y te puedo contar varias experiencias de Chaco con la población Qom. Miriam Amarilla, que es una colega, trabaja en una escuela que está en una comunidad, entonces lo que hizo fue todo un trabajo con la ayuda de la Biblioteca del Congreso, ahora, pero es un trabajo que viene desarrollando hace un montón, que tiene que ver con la con el idioma, digamos, con poder con poder hacer traducciones, y eso, editarlo, lo presentó acá en la Biblioteca del Congreso, es un proyecto hermoso. Eso por un lado. Por el otro lado, estuve ahora, cuando estuve, también me estuvieron hablando otra directora de bibliotecas, y allá pasa algo que no pasa en el resto del país, que es que las bibliotecas escolares generalmente es escolar y popular. De hecho, se autodenominan así.
Sí, sí, exactamente. Sí, sí, sí.
En el resto del país van por separado. Sí. O sea, la escolar es la de la escuela, que hay algunas que, por supuesto, abren y atienden a toda la comunidad, digamos. Pero no en su denominación son escolares y populares. Claro. En Chaco en particular, sí.
Sí. De hecho, viste que acá tenemos el sistema educativo y el subsistema del servicio bibliotecario. O sea, dentro de nuestro sistema educativo está como subsistema esto.
Exacto. Como estamos en un país federal, cada provincia es un mundo. Es. En el caso de Chaco, y debo decir que la Asociación de Bibliotecarios Chaqueña, CHABI, es pionera en ese sentido de la lucha con la que ha conseguido los cargos y con la que ha conseguido cosas que en otras provincias están a años luz. Generalmente las asociaciones nos juntamos y nos pasamos datos sobre esas cosas. Cuando hay otra provincia que quiere abordar el tema, le pregunta a la Asociación de Chaco.
Sí, igualmente siempre nos pasa, digamos, cuando vamos por ahí otras funciones que yo tengo, digamos, como docente, cuando acompañamos a nivel federal algún tipo de actividades, también, y toca, digamos, tocar el tema de las bibliotecas, siempre a Chaco nos ponen, digamos, como que contemos las experiencias, digamos, de cómo lo tenemos como subsistemas, digamos. Así que es interesante esa cuestión que tenemos
Chaco
como
y Tierra
particularidad.
Del Fuego. Esa es otra locura. Chaco y Tierra del Fuego son como las puntas de lanza de las luchas en las bibliotecas escolares. Sí.
Muy bien, genial.
Bueno, Caro, se nos termina el tiempo. Tenemos dos minutitos solamente para cerrar la columna del día de hoy. Así que, bueno, lo que quieras agregar en dos minutos, sin repetir y sin soplar, antes que nos
pero qué presión. No, en realidad me gustaría la pregunta para los oyentes es ¿cuál de este tipo de bibliotecas conocen? Porque también están las parlamentarias y también están las jurídicas. Las parlamentarias son las que están adentro, obviamente, de los parlamentos, y las jurídicas son las que están adentro de los tribunales. Y todo lo que tiene que ver con nuestros derechos y obligaciones están adentro de estas bibliotecas. Son fundamentales para nuestros derechos ciudadanos. Con derechos ciudadanos estoy diciendo, tengo acá un contrato y no sé cómo leerlo, por ejemplo. Sí. Entonces, las bibliotecas se ocupan de decirte, vení que yo te traduzco. O esto, no sé cuánto cobrar determinada cosa. Bueno, para que te busque el convenio colectivo de trabajo de tu rama. Son bibliotecas fundamentales para que los ciudadanos podamos ejercer nuestros derechos. La pregunta sería para todos es, ¿qué tipo de biblioteca conocen? Ahora que ya saben que hay muchas.
Sí, la verdad es que es un abanico súper súper grande que particularmente, o sea, pienso, ¿no? Nos acompañan durante todo nuestro proceso de formación. No es que llegas a un nivel y ya listo, sino que durante todo el proceso de formación están allí las bibliotecas acompañándonos. Así que, Carolina, muchísimas, muchísimas gracias. Y, por supuesto, seguimos en contacto, seguimos expandiendo este canal de información para toda la comunidad.
Perfecto, mil millones de gracias de nuevo. Y sí, por supuesto, esto recién nos comienza.
Gracias, Caro. Gracias,
Carolina.
Besos de gigante.
Besos.
Bueno, momento de ir a una nueva pausa en Conectados. Tanda y volvemos.